El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. Para este día, ¿qué día es hoy? Martes. Y es 1 de marzo.
Llegó marzo. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Hola, Yanna, buenas tardes.
Llegó marzo.
Oye, llegó marzo y en materia de del conflicto entre Rusia y Ucrania, o la invasión rusa a Ucrania, para ser más preciso, se está poniendo bastante más feo y duro el panorama en el día de hoy, ¿no?
Ha estado el día más caliente, yo diría, en el sexta jornada ya. Llegó al punto de verse, amanecimos nosotros, porque tenemos 5 horas previas, con una foto satelital de una caravana, un convoy militar de tanques y autos pesados de 60 kilómetros, con dirección a Kiev, donde además hubo bombardeos bastante intensos que volaron, entre otras cosas, una torre de telecomunicaciones, y la ciudad de Kharkov, que es la segunda más poblada del país, fue prácticamente arrasada, un bombardeo intensivo, y a tal nivel que las acusaciones de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad ante la Corte Internacional de Justicia se han ido sumando nuevas voces, y la propia Corte ya anunció que va a celebrar su primera audiencia para ver esto el 7 y 8 de marzo, es decir, la próxima semana. A nivel diplomático, Zelensky, el presidente de Ucrania, fue aclamado en la Asamblea de la Unión Europea, donde además se decidió que se va a iniciar un proceso rápido y especial para incorporar a Ucrania a ese foro, a esa Unión Europea. Y en lo económico, la estrategia de estrangulamiento económico también han sumado empresas privadas. Las principales líneas de transporte de contenedores han decidido no llevar suministros a Rusia, salvo medicamentos. Las tarjetas de crédito internacionales más importantes, Visa y Master, también suspendieron sus operaciones en territorio ruso. Lo mismo algunas plataformas digitales, YouTube, Apple, etc. Bueno, además ya sabemos la FIFA y varios torneos deportivos también que han excluido a Rusia, y hoy día entra a operar también esta exclusión del sistema de interconexión bancario, el SWIFT. Ah, y te quería contar que Elon Musk también, a propósito de las iniciativas privadas, puso al servicio de la guerrilla y el ejército de Ucrania el Starlink, que es una plataforma de internet satelital. Mandó kits de conexión, cientos de kits de conexión, así que también se unió a esa cruzada. Eso como resumen, Felipe. Después vamos
de Rusia.
De la invasión a Ucrania. Después, en el segundo bloque, vamos a profundizar.
Por cierto. Oye, en el país, varias cosas que se pueden anotar. Vamos por el COVID. Fíjate que hoy día, claro, los martes siempre un día de menores números por el rezago del fin de semana, que después se nota en el jueves. 13.928 casos de nuevos contagios, 28.000 fallecidos, 28.028 nuevos fallecidos. Este número, en todo caso, contrasta, oye, con la semana pasada. Son 5.000 menos los contagios relativos a la semana pasada. Sin embargo, hoy fue un día de muy baja, con muy baja test. 53.000 nada más, y la positividad siguió siendo bastante alta, 24 casi a nivel de país. Sin embargo, la región metropolitana, que a partir de mañana pasa a fase 4, está en 13,7 en materia de positividad. Así que el ministro París, muy, muy optimista, ha dicho que él cree que va a venir una baja sostenida y rápida de todo lo que es COVID vía Omicron. Así que lo veremos de esa manera. Oye, la ministra Rudy Rutherford citó a declarar en calidad de imputado al comandante en jefe en ejercicio, Ricardo Martínez, del ejército. Es bien complejo el caso, ¿eh? Porque ella lo citó a declarar para el día jueves 3. Si lo llegase a detener, cosa que puede hacer, sería la primera vez que un comandante en jefe en funciones quedara detenido. Esto en la lista pasajes y fletes, que tiene que ver con el uso para fines personales de recursos que estaban destinados, ¿no es cierto?, a pasajes y fletes de carácter institucional. En fin, esto sigue siendo una caja de Pandora, que cada vez que se abre, un comandante en jefe más queda involucrado. Digamos que el general Fuente Alba, hay que separarlo porque él se ha encargado a lo largo de muchos años de su vida de darle mucho más glamour a su apellido, Fuente Alba, diciendo que él es una Fuente Alba, no muy alba en materia de crédito y plata. Hizo una presentación al Tribunal Constitucional para intentar salir de este proceso, pero en fin.
¿Cuántas veces el Tribunal Constitucional ha puesto freno al proceso de investigación de Romy Rutherford, ¿eh? Por la vía de recursos de inaplicabilidad, las defensas de los imputados
pero les ha ido pésimo.
Les ha ido mal en general, pero claro, lo ralentizan la investigación.
Ah, no, claro, se trata de... ¿Y te acuerdas que antes la búsqueda era sacar a Rutherford? Era que se acababa el periodo y intentar sacarla, pero se le renovó por un año más su capacidad de su condición de ministra investigadora. Bueno, gastos reservados, pasaje y flete en el caso de Martínez, y la cosa es bastante complicada porque sería el primer comandante en jefe en ejercicio que pudiera quedar detenido, y eso ya pone qué más puede esperarse en el ejército, que tiene a todos los comandantes en jefe, excepto el actual, todos los ex comandantes en jefe imputados y detenidos todos, digamos, por el ladronzuelo.
La misma práctica, era uso de gastos reservados, pero además claro. Tanto de costos de transporte, de viáticos, para financiar a la señora, o para sencillamente meterse plata en el bolsillo por las diferencias de precio en concomitancia con agencias sí. de viajes. Tal como tú dices, ha sido una práctica ya instalada, cultural, que parecía ser percibida como algo completamente naturalizado en la institución. Y claro, no se ha salvado ni uno, salvo el primer comandante en jefe en democracia, el segundo, se me olvidó el nombre, que fue presidente del CERVEL y que finalmente está...
Pero está también por cuestiones de derechos humanos. Sí, estamos hablando de... Ya me voy a acordar y te voy a decir... ¿Qué nos ponemos en esta circunstancia? Cheire, Juan Emilio Cheire. Me puse la cuarta dosis, ¿eh? Yo no sé si sirve para acordarse de cosas.
Claro, el chino. Oye, es para la dominación de los chinos, es para agilizar el sistema neurológico.
Fíjate que en materia de economía, enero creció una vez más, pero 9%, primer mes después de varios meses, 8 o 9 seguidos, en que se había crecido en 2 dígitos. Esto apunta a que ya comenzaría el enfriamiento, como dicen los economistas, de una economía que había crecido al ritmo de lo, digamos, básicamente de la entrega de los IFE y de los retiros, del 10%, pero debería venir un periodo de enfriamiento y además, según el ministro Cerda, ministro de Hacienda, una probable baja en las tasas de inflación, ¿ya? pero una noticia que era bastante, bastante esperada. 9% el crecimiento de la economía. Y en materia de economía, fíjate que en un gesto, esto pasó ayer, ¿eh?, pero es bueno remarcarlo, en un gesto de decencia, diría yo, que está bien, el presidente Piñera ha propuesto a Griffith Young, que fue asesora económica, ¿no es cierto?, del futuro presidente Boric, como consejera del Banco Central para reemplazar a Mario Marcel. Es decir, pone a alguien de la misma línea, en fin, y se supone que el Senado lo ratificará muy luego. En el Senado también mañana, sí, se va a ver el tema de los reemplazos para la convención. Todo esto al calor o al frío de la posibilidad de que hubiera aparecido Rodrigo Rojas Vade hoy día por la convención, cosa que no ocurrió. Rojas Vade dijo que él no es muy directivo lo que dice, ¿no? Que no va a ir, que no se va a conectar porque está esperando que el Congreso permita que el distrito al que él representa pueda tener todos los convencionales que corresponde, que esto es un gesto que él hace para que el distrito no quede subrepresentado. Lo que habla de su grandeza política, por supuesto. Fíjate que la ministra del Medio Ambiente...
Ahora no fue, disculpa Felipe, finalmente porque el clamor unánime de los convencionales y las convencionales fue hasta pedirle por favor
no vengas,
para de hacerle daño a la convención.
A la convención. Ya vamos a hablar más de la convención, por supuesto, en un minutito más. Fíjate que la ministra de Medio Ambiente entrante se lleva como una de sus principales asesoras a la abogada Constanza Nalegach. ¿Quién es Constanza Nalegach? Fue una de las, la más importante impulsora del Tratado de Escazú por parte del gobierno chileno. Ella fue una de las redactoras, ella participó en las comisiones de redacción. ¿Te acuerdas que Chile fue importantísimo en la confección del Tratado de Escazú y después votó en contra?
Ella incluso colaboró en el primer gobierno, Sebastián Piñera, en esa
materia. Sí, claro.
Y después en el, bueno, no siguió, pero en el segundo gobierno, una de las primeras medidas de Piñera fue rechazar ese tratado, a pesar de que lo estábamos liderando, la delegación chilena en Escazú, en fin, estaba llevando la voz cantante en la redacción, y de pronto les avisan por teléfono que tienen que votar en contra.
Sí, ¿te acuerdas que fue terrible? ¿Quién era la ministra de Medio Ambiente en ese momento? ¿Noguera?
¿Romy Schmidt?
No, Romy Schmidt era de Bachelet.
Sí,
y fue ministra, y fue ministra de... Romy Schmidt fue ministra de...
Bienes Nacionales.
De Bienes Nacionales. Bueno, pero la ministra tenía preparado un discurso donde Chile decía por qué había iniciado, impulsado y apoyado y redactado el Tratado de Escazú, y le dicen, no, tienes que hacer otro discurso diciendo que Chile no lo va a firmar. De verdad fue un momento muy, muy difícil. Bueno, no es fácil decir... Nalegach. Va a ser jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía, no, de Medio Ambiente. Así lo anunció la ministra designada ya, Maisa Rojas, y volvió a insistir que Chile se va a incorporar en cuanto pueda y va a ratificar en cuanto pueda el Tratado de Escazú, y que tiene el máximo interés en que eso sea lo más rápido posible. Interesante, ¿eh? Interesante además que se escoja a alguien que tiene ese rol, pero que además, sin importar que haya sido parte de otro gobierno, que en este momento importa más la cualidad y la entereza en el tema que está en cuestión y las razones de Estado que si fuiste del gobierno 1 o del gobierno 2. Así que eso me parece una interesante señal, además de que demuestra, por supuesto, el enorme interés por lo de Escazú, ¿no? Y esperemos que se ratifique rápidamente. Oye, ¿dónde está...? ¿Tenía algo más anotado yo? Ah, sí, el gobierno, antes de ir a lo de la convención, ¿eh?, el gobierno le puso urgencia a 55 proyectos de ley. Pero 51, soy un exagerado. 51 proyectos de ley cuando le quedan 10 días de gobierno. Ahora, el ministro Osa, sin embargo, dio varias explicaciones diciendo que son proyectos de ley que están incluidos en la minuta que le entregó al ministro entrante, al ministro Jackson, y que son de lógica continuidad. para que parezca que no es tan, tan inadecuado, ¿no es cierto?, un gobierno que le queda una semana y días que presente, le dé urgencia a 51 proyectos que tienen que tramitarse rápidamente. Se trata de reinserción juvenil, hidrógeno verde, sociedad conyugal, relacionados con adultos mayores, algunos proyectos, en fin. Esa es la explicación que da el ministro Osa. Ahora, habrá que ver exactamente cuáles son los proyectos y qué hay entre medio, porque algunos pueden ser de esto, pero 51 no son pocos. Así que, pero suena raro, ¿no?, que cuando tú te vas yendo, terminas diciendo, mire, aquí tengo 51 proyectos con urgencia. Es un poquitito lo que es lo mismo de haber prolongado el IFE, ¿no? O claro, sea, menos caro, tal vez.
Pero mira, hay ámbitos en los que dejó de gobernar, como la crisis migratoria y las situaciones de delincuencia, y hay otros en los que decidió gobernar hasta el último minuto, lo cual me parece preferible, pero un poquito de exceso de entusiasmo. Ahora las urgencias se ponen y se sacan al arbitrio del Ejecutivo, así que el 11 de marzo el nuevo ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, podrá retirar esas urgencias si no le parecen y poner las otras.
Sí, claro, claro. Oye, ya. Fíjate que la convención, que está acelerada, aceleradísimamente tratando de procesar la enorme tarea que tiene entre manos con tiempos de verdad relativamente, es decir, no relativamente, con tiempos extremadamente acotados. Pero lo que es evidente es que hay un cerco hacia la convención y un intento de debilitarla. Eso, más allá de que tiene debilidades propias, más allá de que se han cometido errores, más allá de que hay normas que se han propuesto que pueden parecer absurdas, más allá de todo eso, cuando uno revisa, lo comentábamos antes de ir al aire, cuando tú revisas las normas aprobadas hasta ahora, bueno, son todas normas que uno puede decir, mira, yo no estoy tan de acuerdo, pero no hay nada ni descabellado, ni que vaya a dar por el suelo con la tradición occidental y cristiana. No hay nada que destruya al país, digamos. Entonces,
los ámbitos más controvertidos se devolvieron a las comisiones y están revisándose. Por ejemplo, el sistema de pluralismo jurídico quedó en el titular que iba a haber pluralismo jurídico, pero se devolvió la norma específica sobre la situación de igualdad de tribunales indígenas y tribunales comunes, ¿no?
Exacto.
Entonces, las que están aprobadas en general y en particular, que son 42, estuve viendo las tres comisiones que han mandado informes, son bastante generales. ¿Qué es lo que se espera de una constitución por lo demás?
Que fije marco, pues. Sí, pues. ¿Se acuerda que el gran escándalo que se hizo en términos del sistema judicial era primero que se iba a llamar sistema y no poder judicial? Lo cual, de verdad, es como... ¿Cómo se llama Juan Pablo? Ah, no, porque si no se llama Juan Pedro, el país se desmorona. Es como eso. Pero era esto de la no inamovilidad de los jueces. Y eso se resolvió. Hay una norma propuesta para ponerle plazo a los jueces de la Corte Suprema. Es decir, que las personas que son nominadas a la Corte Suprema duren 12 años en el cargo y no puedan ser reelectos para el mismo. Se va a discutir, ¿no? Una norma que está aprobada, se va a discutir. Y uno dice, a ver, una persona que llega al máximo tribunal, que su periodo sea de 12 años, más allá de que uno pueda decir a lo mejor lo razonable es mantener lo de hoy, que haya hasta los, creo que hasta los 75 años es la edad tope, que mientras más años cumple uno le parece una edad más razonable, ¿no?
Es bien difícil que tú llegues antes de los 60 años o de los 62 años.
Muy poco
común. Suprema. Entonces, la verdad es que ese plazo es bastante razonable. Lo que pasa es que se había debatido que el plazo se pusiera a los jueces de jerarquía menor, como para un sistema de evaluación constante, y eso se considera una amenaza a la autonomía, que tiene bastante fundamento ese reclamo.
De hecho, quedó fuera eso.
Pero se devolvió, claro, se devolvió a la comisión para que lo rehagan. Pero la Corte Suprema quedó tan preocupada que hoy día en la inauguración del año judicial dijo que,
volvió al tema.
Comillas, el presidente, ¿eh? La inamovilidad es una condición esencial en el desempeño del juez. Sin ella, la sujeción a influencias de todo tipo a que inevitablemente se expondría la magistratura transformaría lo que hoy es una garantía para todas las personas en una amenaza constante a la imparcialidad. Bueno, cuestión que se repitió varias veces en la convención y que obviamente se atendió debidamente y por eso se está revisando esa indicación.
Y que es muy razonable, yo creo, el planteamiento de J. Major, y no tiene dos tercios en ninguna, bajo ninguna posibilidad. Oye, y bueno, pero lo otro que se supo hoy es un encuentro que hubo, ya vamos a volver a la, seguramente tú vas a querer profundizar en algunas cosas de la convención, particularmente el tema del Senado y la fórmula como se está buscando ajustar para acordar, digamos, el tema de las dos cámaras o de una cámara y un consejo, una cámara política, una cámara territorial, ya la podemos avanzar. Pero fíjate que hubo un encuentro el fin de semana en un hotel en la comuna de Las Condes, donde la directiva del Partido Renovación Nacional se reunió con los convencionales de ese partido y los parlamentarios. El secretario general del partido, el diputado Diego Chalper, hizo un discurso muy encendido que duró 8 o 9 minutos y que según los datos que hay fue muy aplaudido y muy bien recibido, en el cual no se guardó nada, como dicen en materia deportiva, no lo dijo todo. Y dijo que este partido, y aquí estoy citando, más que nunca tiene que hacer oposición con todo. Hasta ahí uno dice vehemencia del muchacho. Pero agrega, tenemos que quitarle la fuerza moral a la Convención Constitucional de cara al plebiscito de salida. Hay que tirarle la fuerza moral abajo al órgano constituyente, insiste. Y refiriéndose al gobierno del presidente entrante, del presidente Boric, llama a atrofiar el gobierno de Boric. Es decir, llama a que se le exija desde el primer día que cumpla con lo prometido en el programa, que resuelva el tema de la vivienda, que resuelva, etcétera, el otro. Y llama a que si quiere votos de los parlamentarios, tiene que obligar a que se modere la convención. Es decir, llama a una suerte de chantaje legislativo para impedir que en la convención constitucional se aprueben normas que a ellos no les gustan.
Para intervenir la convención, un órgano autónomo constituyente, intervenido por el constituido del primer mandatario, imagínate tú.
Perdón, déjame citártelo para que no quede duda. La tarea que tiene el partido, dice Chalper, es usar las reformas de Gabriel Boric como un contrapeso de fuerza. Exigirle al señor Boric que ejerza su liderazgo dentro de la convención y si no, no aprobarle sus reformas. ¿Qué te parece?
Tal cual. Me parece propio del diputado Schalper. En general, esa es su línea. ¿Cómo se nota el cambio de mano en Renovación Nacional? ¿Eh? ¿Te acuerdas el tono dialogante de Mario Desbordes?
No, impresionante. Y oye, cuando tú revisas, dale nomás.
Esto es que esto tiene un correlato en los tonos también. Bueno, hay mucho tono incendiario en la Convención Constitucional, también de los colectivos más izquierdistas, pero en el caso de la derecha partieron así y no hay ninguna moderación. Entonces hoy día se aprobó una propuesta de cambio de reglamento para poder agilizar el debate, que está bastante retrasado, y el tenor de las intervenciones de algunos convencionales de derecha era increíble, ¿eh? Por ejemplo, la convencional Cantuarias decía que le parecía un germen de autoritarismo la manera en que se había planteado la reforma reglamento.
Al reglamento.
El convencional Osandón decía que se había perdido tanto tiempo en cosas importantes como los derechos sociales desperdiciándolo en cosas menos importantes como el feminismo, el plurinacionalismo y otras cosas que se han inventado aquí. Bueno, ese ya. Tipo de...
No, y mire, cuando uno revisa las votaciones de las normas aprobadas, excepto ese, iba a decir un pleonasmo, pero salvo contadas excepciones que son de una obviedad total, como la que te contaba adelante, que los niños sean protegidos en su identidad y en su imagen, si son investigados, si se investiga en algún delito donde ellos son víctimas. Eso se aprobó prácticamente unánime. Todas las otras normas, la derecha las vota en contra. Todas. Y votan en contra lo que uno diría son los más dialogantes. O sea, me preocupé especialmente de revisar las votaciones de Larraín y Monkever, por ejemplo. Y si bien tienen un discurso de diálogo y apertura, las votaciones son todas en contra. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo entonces? ¿Cómo tú logras avanzar en mejores diálogos? Ahora se hizo un acuerdo para ir en torno al tema de las cámaras y de qué ocurre con el Senado, sobre la base de indicaciones presentadas justamente por Chile Vamos. Una de ellas tiene que ver con el nombre, tiene que ver con llamarle a este Consejo Territorial propuesto Cámara Territorial y agregarle algunas facultades. Eso ha contado con el apoyo de amplios sectores y con la ira del otro polo, que les parece que es traición, amarillismo, aunque hay algunos orgullosos amarillos en Chile, etcétera, de los que pueden votar juntos con la derecha. Entonces, entre este intento de una buena parte de la derecha de hacer fracasar esta cuestión, como dice Chalper, quitarle base moral y por otro lado intentar que las normas no se aprueben sobre la base de chantajear al gobierno de Boric, en la izquierda más izquierda, digamos, no sé si llamarle más izquierda, pero ya a esta altura que es cada cosa da lo mismo, también hay una intransigencia y una grandilocuencia y un afán como de... Fíjate que leí a alguien que era muy divertido de negarse a la política. La política es diálogo, la política es acuerdo, la política es ceder y ganar, permitir que haya espacios para otros. Pero si eso no te gusta, no puedes entrar en espacios políticos institucionales a decir esto me carga. Alguien hacía un símil que era muy divertido, alguien que dice peleó hasta el último minuto para ser parte de la selección chilena de fútbol, logra jugar en un partido trascendental y cuando va a entrar a la cancha dice lo que pasa es que a mí me carga el fútbol. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué te metes aquí? Está compleja la situación de la convención por esta doble, yo diría esta especie de tenaza con que a veces queda atrapada un poco, pero donde por cantidad y por pertinacia la actitud de los convencionales de derecha de verdad tiene que ver además con un diseño orgánico, pues de la búsqueda de que esto no funcione, de que los acuerdos no se logren. Un poco, ayer nos comentamos mucho con Javier Couso el punto, por ejemplo, de la carta de los amarillos, ¿no? Del grupo este, que de alguna manera es muy notable, porque aparte llamar al diálogo y todas esas cosas que me parece, a todos nos debe parecer muy bien que haya diálogo, pero en el fondo lo que te dicen es que, a ver, aquí hay un sector muy importante como es la derecha y no puede no estar de acuerdo. Entonces, repongámosle en la práctica el derecho a veto. De manera que si no, ya que no tiene un tercio para vetar, no alcanzó a sacar la cantidad de esto, tácitamente se lo volvamos a dar para que la derecha dé su, como diría un ciútico, su agreement a cada una de las normas. Y bueno, pero es que el mandato abrumadoramente mayoritario es que queremos una nueva constitución distinta a la que hay, que incorpore más participación, que incorpore reparto del poder, que incorpore a las regiones con capacidad real de decisión respecto de las cosas que le importan. Entonces, si cada vez que algo de eso se empieza a ver, hay que ir a decirle, a preguntarle al sector minoritario que no tiene capacidad de veto, ¿qué quiere vetar para que podamos poder seguir avanzando? Parece una demasía mayor. Y sobre todo cuando no hay propuestas que no sean sostener lo que hay, que es lo que se quiere cambiar. Entonces, de verdad, está cada vez más, está muy complejo el panorama. Y a mí lo de, perdona que lo, y aquí te cierro el punto, a mí la advertencia de Chalper, que yo creo que como, que como que se le soltó el, ¿cómo diría? Se le cayó el cassette, diríamos, en aquellas épocas nuestras. Dijo lo que efectivamente piensa, pues chantajeamos al gobierno de Boric para que la convención no haga lo que la mayoría del país a lo mejor le está pidiendo.
Claro. Oye, respecto de este acuerdo de la Comisión de Sistema Político, que hoy día hace un giro con esta indicación, que ojo, la presentaron Marcela Cubillos, Constanza Juve y Arturo Zúñiga, tres de los
convencionales
duros de ese sector. Claro, lograron con eso asemejar lo más posible este Consejo Territorial a un Senado, llamándola, como tú decías, Cámara, pero además dándole facultades de ver algunos proyectos,
claro.
Casi despojada de labor legislativa, salvo en materia de regiones. Pero ahora le agregan proyectos de reforma constitucional, leyes interpretativas de la Constitución, materias de presupuesto y de división política del país. O sea, se aumenta todo el ámbito de cambios constitucionales y presupuestarios, que es parte importante, pero sigue siendo una Cámara Territorial, donde lo importante es que quede representado el territorio de igual a igual todas las regiones, y con materias enfocadas, por lo menos principalmente, a pesar de estas variaciones, en el ámbito de las regiones. Ese fue algo que rompió el acuerdo original al que había llegado todo el sector mayoritario de la convención, con los colectivos que han estado articulando, hacer lo más distinto posible este Consejo Territorial de lo que hoy día conocemos como Senado.
Pero fíjate qué interesante el punto este, porque por primera vez en lo que yo he escuchado, convencionales como Cubillo, Marinovich, Zúñiga, los tres pilares de la dureza, proponen algo. En lugar de rasgar vestidura y plantear de que el mundo se va a acabar, te dicen, a ver, y si le cambiamos y le ponemos cámara, y si le damos atribuciones de este carácter, y fíjate que logra acuerdo. Entonces
eso
parece ser...
Eso es bien importante lo que tú apuntas, porque en general, o sea, no es que no hayan presentado indicaciones, presentan muchas, pero en general...
Pero igual es a la Constitución actual,
A la Constitución del 80, entonces eso no muestra ánimo de diálogo, porque ceder posiciones, si esto se hace para superar esa Constitución. Entonces, claro, ahora que se allanan a cambios y presentan indicaciones con ánimo verdaderamente dialogante, bueno, consiguen un acuerdo, a pesar de ser minoría.
Bueno, te propongo un acuerdo yo. ¿Te parece? Vamos a hacer un cambio de reglamento y vamos a una pausa entonces, en un acto de profundo autoritarismo de mi parte.
Sí, germen autoritario.
¿Un germen? Pero si yo me vacuné. 7:32, vamos a una pausa y seguimos conversando.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Luz Poblete, secretaria general Evópoli.
Hola, quiero enviar este mensaje de apoyo a la Radio Universidad de Chile, valorando la disposición de una plataforma de conversación diversa, transversal y constructiva. Ojalá siga existiendo por muchos años más este tremendo espacio de escucha y sana discusión democrática.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
El mundo exasperado en las fronteras del este de Europa, también la peste de
del COVID y su legado, la inflación que ha contagiado, miseria y miedo al planeta, y la sequía que agrieta los verdes valles de otrora, exigen aquí y ahora que todos se comprometan. Libros para una reflexión crítica y una opinión fundada en ciencias sociales, humanidades, educación, ecología o derecho, explore nuestra incomparable oferta en redes sociales, @ librería prosa y política, y compre en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011.
Radio Universidad de Chile. 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Ya de vuelta en Política en Vivo, y vamos a dedicar, por supuesto, la segunda parte de este programa al tema de la invasión rusa a Ucrania y cómo va sucediendo este lamentabilísimo conflicto. Y para ello voy a contar con la presencia del periodista y escritor argentino Ignacio Montes de Oca, a quien le queremos agradecer especialmente la gentileza de haber aceptado este contacto y de poder escuchar un poco la perspectiva como él en que está mirando este tema. Así que, Ignacio, un gusto, y de nuevo muchas gracias por tu gentileza.
No, el agradecido soy yo por la convocatoria. Buenas noches. Sí.
Ignacio, te hemos seguido en tus reflexiones respecto a la guerra, cada vez más cruda en esta sexta jornada ya en Twitter. Tú eres experto en conflictos bélicos en general, has hecho análisis interesante a través de tus ensayos. Y claro, hoy día tú planteas que lo que ha logrado, entre otras cosas, Putin es afianzar su liderazgo, o más bien consolidar y darle más vigencia a la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, o Pacto de Tashkent, que ya yo me había olvidado de la existencia de eso. Tiene que ver con el poderío, la zona de influencia de Rusia, y que involucra Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, todos los tans que nos cuesta tanto pronunciar. O sea, lo que más me llamó la atención, y aquí la pregunta, es la importancia estratégica de Kaliningrado, que es esta franja que separa a Rusia del Báltico, porque allí podría seguir avanzando, y más bien lo que tú dices, si entendí bien, tú me corriges, es que Ucrania es más bien un corredor para seguir avanzando hacia Occidente.
Sí, el planteo es que si uno ve la foto de Ucrania es terrible, pero si uno ve la secuencia es más alarmante, porque todo esto empezó con la invasión de Georgia en el 2008, siguió con la intervención en Armenia, con la intervención en Kazajstán, todas intervenciones rusas, ¿no? Por supuesto, en Kazajstán en el 2020, la invasión de Crimea en el 2014, la intervención también en 2014 de las tropas prorrusas, alentadas por Putin para que Ucrania no entre en la Unión Europea, y termina en Ucrania. La pregunta es que uno se hace ante esta secuencia, es que si llueve el lunes, llueve el martes, llueve el miércoles, el jueves yo salgo con paraguas. Entonces, sí, claro, hoy está lloviendo y mañana lloverá, ¿y cuál es el siguiente paso de Putin? Y uno, cuando ve el despliegue que viene haciendo en esta secuencia, se da cuenta que está consolidando no solamente aliados con tienen regímenes parecidos e ideas geoestratégicas parecidas, también una sumisión muy fuerte hacia las ideas de Moscú, pero que también empiezan a avanzar hacia el oeste. Y cuando se avanza hacia el oeste, inevitablemente se empieza a chocar con la OTAN. Por eso, inmediatamente antes de que empezara la guerra, en el ultimátum que Putin le hace a Zelensky, pone entre una de sus condiciones que ningún país de la OTAN que hubiera pertenecido al Pacto de Varsovia siguiera siendo rearmado y participara en pactos defensivos que implicaran la modernización de sus fuerzas armadas. Y esa condición la ponía diciendo: yo no invado Ucrania, pero lo que eran los países que eran de la Unión Soviética y que ahora son de la OTAN y ahora son de la Unión Europea, esos países ya no van a pertenecer activamente a la OTAN. Es decir, él estaba avisando, él estaba diciendo: yo voy hacia el oeste. a la pregunta concreta de Kaliningrado. Mucha gente desconoce qué hay en Kaliningrado. Hay algo que es súper importante. Ustedes vieron que una de las razones que Putin esgrime que para la invasión es que Ucrania iba a poner armas nucleares de la OTAN. Eso lo saben todos. Bueno, Kaliningrado es un pequeño territorio de 1.500 kilómetros cuadrados entre Lituania y Polonia. Se lo tuvo que entregar Lituania para poder ser libre en los acuerdos del 91 cuando se separó de la Unión Soviética. En ese lugar está la base, y voy a tirar un dato que es muy fuerte, la base militar más poderosa fuera de Rusia, fuera del territorio continental ruso, o sea, de la integración rusa. En ese lugar no solamente hay cientos de barcos, tanques, sino que hay una fuerza nuclear, de misiles nucleares SS-25, que tienen capacidad de llegar a cualquier capital de Europa en cuestión de minutos. Eso es Kaliningrado, que ahora quedó rodeada, y quedó rodeada por Polonia, por Lituania, y encima de todo esto, se le cerró el espacio aéreo, se le cerró el espacio terrestre, solamente puede ser abastecida por el mar, y le da la excusa perfecta a Putin para decir, los 700.000 rusos que viven en Kaliningrado necesitan mi ayuda porque están rodeados. Le dieron la excusa perfecta para iniciar el siguiente paso del conflicto después de Ucrania. Y eso es lo que a mí me preocupa. Eso y Moldavia, que es otro país que era parte de la esfera soviética, que queda después de Ucrania, hacia el sur y hacia el oeste. Y ese podría ser también otro paso, porque todos sabemos que Putin está arrinconado. Y acá tenemos un dicho, si no querés que el perro te muerda, no lo arrincones. Y Putin está arrinconado en este momento.
¿Y cómo, Ignacio, en ese sentido, dos preguntas, dos líneas? ¿Putin quiere reconstruir el efecto de lo que era la Unión Soviética o quiere reconstruir el poderío regional de lo que fue el Imperio Ruso, por decirlo de alguna manera, que no son la misma cosa, y quiere volver a ser una potencia regional que pese en el panorama internacional y que para eso, ¿no es cierto?, necesita fronteras que no le sean tan, entre comillas, voy a decir, agresivas a su pretensión.
Lo que necesita Putin es romper la lógica. Es romper la lógica con la que se movía hasta hoy el mundo, donde el peso económico marcaba el poderío de los países. Rusia tiene una economía equivalente a la de Brasil, pero con un ejército de millones de soldados y armamento que demanda muchísimo dinero, no solamente de desarrollo, sino de mantenimiento. La lógica que rompe Putin dice, a ver, si yo no soy un país con peso económico, lo voy a hacer en el plano militar y estratégico. Tengo armas nucleares, tengo un ejército, pero tengo que demostrar que lo puedo usar. Por eso desde el 2008 empieza a usar su ejército en la región. Y empieza a romper esa lógica de decir, si ustedes me hablan de dólares y de euros, yo les voy a hablar de tanques y de aviones. Y ese, al imponer esa lógica, al quebrar esa lógica, él queda mucho mejor posicionado para plantearse, ahí sí a lo que vos preguntabas, como una potencia a la que no solamente hay que tener en cuenta, sino que hay que consultarle en los asuntos de seguridad global y regional. Pero particularmente regional, porque es hacia ahí donde él necesita expandirse. Y acá volvemos a este acuerdo de esta mini OTAN, que es el acuerdo de Tashkent, en donde él empieza a sumar aliados y empieza a tener un peso regional diferente, empieza a tener un peso más consistente, que ahora se vuelve mucho más creíble cuando Putin, esto solo hay que entenderlo, no está loco, es una persona con una racionalidad diferente a la nuestra. Cuando él dice, si yo soy capaz de decir que no voy a invadir, pero invado, y soy capaz de bombardear una ciudad como Kiev frente a todas las cámaras, entonces yo he logrado presentarme como una persona impredecible. Y el objetivo es político, es capaz de perder con las sanciones miles, se ha perdido cientos de miles de millones de dólares, no solamente por las sanciones, sino por el equipamiento bélico y el despliegue. Pero ¿saben qué? Ustedes recuerden que la Unión Soviética era capaz de desarrollar uno de los mayores ejércitos del mundo y hacía colas para comprar pan. Entonces, no es el desarrollo, no es nuestra lógica del desarrollo del desarrollo social como lo entendemos nosotros. Es una lógica imperial. Todo vale por recuperar ese imperio zarista que se perdió por culpa de la Unión Soviética y por culpa de los que ellos consideran traidores como Gorbachev y Yeltsin, que acordaron por Occidente.
Y Ucrania lo sabe de sobra. Ahí está la historia de la hambruna, cuando se comenzó a colectivizar la tierra, lo que llaman el Holodomor de los 30, de comienzos de los 30, o genocidio ucraniano, ¿no? Porque
eso tocó... que debo decir es muy importante, ¿eh? Eso que estás diciendo en este momento, esto que recordás, es una de las claves del conflicto. Los países tienen mitologías, ¿sí? Y sobre esas mitologías es que se construyen las culturas. Ya se estaba olvidando el Holodomor, donde murieron entre 8 y 13 millones de personas porque Stalin decidió castigar a Ucrania. Ahora, Putin revive ese mismo sentimiento que está en la cultura ucraniana, y si vos sabés el fin de la historia, y sabés que hay millones de muertos como probabilidad, más vas a resistir. Ese fue, para mí, en una opinión muy personal, analizando la historia de Ucrania y la personalidad de Putin, fue el peor error. Putin pensó que era un paseo militar y que en 3 días llegaba a Kiev. No, él no recordaba, pero los ucranianos sí, el Holodomor, y también los 8 millones de personas que murieron en la ocupación nazi. Y en ambos incidentes, los ucranianos demostraron una ferocidad y una heroicidad, pero extraordinarias. Son capaces de resistir ejércitos mucho mayores. Si resistieron el Holodomor de Stalin y la ocupación nazi, imagínense que ahora es un pueblo preparado para resistir por mucho tiempo la ocupación rusa, y eso va a tener un costo muy alto, muy alto. Y un costo que se incrementa no solamente por las sanciones económicas, sino porque estamos en la era de la comunicación. Cada detalle, cada acción, cada masacre, cada bombardeo circula en cuestión de minutos, y todo el mundo se entera. Y si todo el mundo se entera, entonces todos van a presionar a sus respectivos gobiernos para que sigan aumentando a su vez la presión sobre Rusia. Entonces, digamos que de alguna manera se legaliza ir contra Rusia. Lo que parecen acciones quizás tontas, ¿no? Como sacar a Rusia del Mundial, o de Eurovisión, o de la Copa de Tenis, no son asuntos menores. Eso, más allá del efecto, refleja lo que la opinión pública mundial empieza a percibir de lo que está pasando en Rusia. Y a la larga, tiene un efecto. Todo tiene un efecto. Todo tiene un efecto. Y eso, a su vez, para terminar con esta redondeada historia que es muy compleja, le plantea a Putin un problema muy, muy, muy grave. Y es que él está en el poder por una coalición con empresarios rusos y con generales rusos. Eso es lo que lo sostiene internamente en el poder. En la medida que la población empieza a demostrar su descontento, como lo demostró quejándose ante la guerra, y hubo 1.600 detenidos, eso puede llegar a afectarlo, ¿sí? Porque en algún momento van a haber elecciones. Pero lo que más lo afecta es que sus socios empresarios tienen todos los bienes congelados. Ya no pueden hacer negocios. Los 5.000 millones que pusieron en el gasoducto Nord Stream se perdieron. Hoy quebró la empresa. Y los generales saben que sin dólares y sin euros no pueden comprar los componentes para fabricar sus armamentos. Y no pueden siquiera reponer el material, no pueden sostener la campaña, porque Rusia no produce todo lo que gasta. Entonces, en algún momento, el frente interno para Putin se puede volver muy complicado. Y a su vez, el peligro es que ese perro acorralado recurra a redoblar la presión, avanzar más hacia el oeste, o eventualmente tener que irse. No sé, es como arrancar, escenario
raro. Arrancar para adelante, ¿no? Arrancar para adelante, decimos en Chile, a esa actitud.
Pero, mira, hay un detalle en la biografía de Putin. Él tenía que encargarse de Grozny. ¿Sí? De la represión en Grozny, cuando los chechenos le plantearon una defensa aguerrida. Él no negoció, él primero destruyó Grozny. Destruyó por completo Grozny, bombardeó la ciudad, provocó miles de muertos, y después se sentó a negociar. Hay que conocer la psicología de los personajes para tratar de entender qué es lo que van a hacer.
Esta mesa de negociación que se abrió ayer, anteayer, y que quedó con la promesa de seguir negociando, digamos. No se augura, además por quienes la componen, digamos, el encargado desde Rusia, un exministro de Cultura, uno dice, ¿con quién están negociando en realidad? ¿Y qué posibilidades de que por ahí se abra un espacio, digamos, a menos que fuera una suerte de capitulación ucraniana?
Lo que pasa es que la reunión Y vuelvo a que la mitología, los simbolismos son muy fuertes en la cultura rusa. Putin mandó una delegación de muy bajo nivel y Zelensky mandó quizás sus mejores negociadores. Fue una afrenta. Pero ¿saben qué es lo peor? Que mientras estaba en la mesa, comenzaron los bombardeos sobre Kiev y sobre
Kharkiv. Exacto.
Los más terribles desde el inicio de la guerra. Esa es la forma de negociar de Putin. Él, como destruyó Grozny, está dispuesto a demostrar que él lo único que negocia es una rendición. Y lo que Ucrania está tratando de decirle es que está bien, ellos pueden perecer, pero va a ser un suicidio para Putin. Y esos son los términos en los que negocian Zelensky y Putin. Yo estoy terminado, pero vos también. Y Putin dice, yo no estoy de ninguna manera terminado. Lo mío es simplemente una estación más en mi camino para la Rusia imperial. Hay una cuestión de autopercepción de cada uno que es súper interesante y que marca va a marcar el ritmo de las próximas negociaciones.
Tú ves una suerte de tragedia en el horizonte, ¿no? ¿O me equivoco?
Lo que pasa es que es inevitable la tragedia, porque si Putin sigue, eventualmente se va a enfrentar con la OTAN. Y las consecuencias... Yo no le tengo miedo a una catástrofe nuclear, porque los protocolos para que se apriete el botón rojo, el famoso botón rojo, son muy complejos. No es que Putin un día se levante y dice, sírvame un café, un té y un holocausto nuclear. No.
Claro.
El problema es la guerra convencional, que a la larga resulta muy dolorosa y muy costosa en términos no solamente de vidas civiles, sino de desarrollo. Y por cada persona que muera en la guerra, quizás mueran otras, dos o tres, como consecuencia de la guerra, cuando la guerra termina. Recordemos que después de la guerra viene el hambre, vienen las enfermedades, vienen los exilios, vienen los suicidios. La guerra, la gente la romantiza mucho, pero al menos yo que tuve contacto con la gente que combatió en Malvinas y por mi tarea también en otros conflictos, yo les puedo asegurar que las guerras no terminan ni siquiera cuando se dispara el último tiro. Duran años y las consecuencias son tremendas. Es muy lindo verlos, sentirse en Top Gun y los aviones y los tanques y sentirse que uno está en un videojuego. Las guerras son horribles. Son horribles. Hay que... Sí, soy pesimista. Soy pesimista porque cuando termine la guerra...
No, esto es guerra mundial. Así como tú lo ves, esa es la dirección que está tomando.
Sí, y nos va a alcanzar a todos.
Claro. Hay un impacto cultural y generacional que a mí me ha llamado mucho la atención, porque así como la guerra del Golfo, nos acordamos, los baby boomers todavía somos, fue la primera que se transmitió por televisión en vivo, esta es la primera grande, porque ha habido guerras civiles y conflictos menores, que se transmite por redes sociales, con una participación masiva de... Bueno, también eso ha permitido diseminar muchas falsedades, trucos, etcétera. Pero en general esto está teniendo un impacto cultural en una generación de millennials que no conocían de guerras, que para ellos es un libro de historia empolvado, y no han visto mucho, salvo en latitudes lejanas para efectos de los millennials, que es un concepto para occidentales, ¿verdad?
Sí, es una guerra transmitida desde adentro, desde dentro mismo de la guerra, la primera que se transmite desde dentro mismo de la guerra, sí.
Desde la ciudadanía. Ahora, y otra cuestión que me ha llamado la atención es la prensa, por lo menos, no sé, la ciudadanía europea, pero en general la prensa, los grandes medios de comunicación de Europa, han revelado, porque hoy día vi una, también por Twitter, ¿eh?, porque estas cuestiones no se notan mucho o no se pone el foco en aquello, pero un sentimiento de que estos ucranianos a los que estamos recibiendo con los brazos abiertos son tan parecidos a nosotros, tienen ojos azules, y de verdad he escuchado esas frases textuales, ¿eh?, de periodistas que están transmitiendo las noticias. Ayer estaban haciendo las mismas cosas que hacíamos nosotros. En el fondo el subtexto es, no son sirios, son de los nuestros.
Es que, también cayó con esta guerra lo políticamente correcto. Estábamos todos muy metidos en un discurso muy Sex and the City, ¿no? Que los ingleses, los norteamericanos dicen los white people problems, como esos problemas de género, de ecología, etcétera, etcétera, y de pronto nos caímos en el mundo real. Y sí, y la gente siente una identificación mucho más cercana por un habitante de Kiev que por uno de Kabul. Sí, pero eso no es algo nuevo, ni es bueno ni es malo. Simplemente Lévi-Strauss decía que no le ponemos nombres a los animales que nos vamos a comer, por una cuestión de identificación. Esas personas tienen una cercanía con Occidente mucho más fuerte. Y aún así te voy a decir algo que por ahí resulta raro, pero vos sabés que en Oriente la guerra también se da en términos similares. Digo, en otras etnias, en países árabes, países asiáticos, también hay un apoyo mayoritario hacia el bando ucraniano, aunque no existe esa identificación. Quizás nosotros estamos viendo más las redes europeas y los medios europeos, pero los invito a que vean los medios de Corea o de la India o de, si quieren, de los Emiratos Árabes Unidos. Y no solamente la prensa, sino que también los comentarios van en la misma dirección. Hay una identificación que no creo que tenga que ver con la etnia. Digo, es políticamente incorrecto decirlo, pues sí, ocurre, pero también hay una identificación con la postura de defensa del más débil, y eso va más allá de las etnias. En la medida que, y en este sentido Zelensky lo considero una persona sumamente hábil y más hábil que Putin, logró colocarse exitosamente como el agredido ante la opinión pública mundial y le quitó la posibilidad a Putin de lograr una victoria comunicacional que a su vez condiciona al plano militar, porque desde lo económico y desde lo político obliga a las democracias occidentales, a los regímenes de todo tipo, a tomar una posición. Y no es muy sencillo salir a apoyar a Putin en estas circunstancias, cuando la guerra desde adentro está demostrando que ni una sola localidad o ciudad rusa fue bombardeada. No hay un solo civil ruso muerto, pero hay miles, cientos de miles de ucranianos que están padeciendo la guerra. Eso es un hecho. Después están las fake news, es cierto. Pero los hechos son los hechos, y eso no se puede disfrazar. A ver, yo puedo decir, puedo dar vuelta al mapa y decir que Chile está del otro lado de Argentina, está al este. Lo puedo hacer, pero es un hecho que voy a crear yo. Siempre va a estar en el mismo lugar Chile con respecto a la Argentina. Eso no lo puedo variar. Los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos. Que yo los tergiverse es otra cosa, pero yo voy a quedar tergiversando. Pero el hecho en sí existe. Rusia invadió a Ucrania. Punto. Después podemos hacer un montón de baneos intelectuales y demostrar que 2 más 2 es 5, pero igual cuando terminemos, Rusia va a seguir invadiendo a Ucrania. Y en ese sentido, en la opinión pública, Ucrania ya ganó.
Ignacio Montes de Oca, periodista, escritor argentino, te queremos agradecer de nuevo tu gentileza de compartir este tiempo con nosotros y ayudarnos a reflexionar en este tema que es tan lamentable y que parece que tiene por un rato más, por lo menos, ¿no? Por lo menos por un buen rato más.
¿Puedo dar un mensaje adelante, final?
El que tú quieras.
Por favor, la guerra es horrible. No hay nada lindo en la guerra. Puede parecer heroico, en Netflix es heroico. Hablen con un ucraniano como hablé yo estos días. Hablen con alguien en Ucrania. Hablen con un soldado ruso. Y ellos les van a decir que la guerra no tiene nada de bueno. Simplemente me encantaría pedir que la gente piense un poco que la paz bastante. Siempre es mejor que cualquier guerra romántica. Siempre. Más allá de los objetivos.
Ignacio Montes de Oca, de nuevo, te agradecemos tu gentileza. Un gusto haber compartido estos minutos contigo.
Un gusto hablar con ustedes.
Que estés muy bien. Gracias.
Igualmente.
Ya, pues nos vamos. Faltan nada más que 2 minutos para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana, como siempre, a las 7 de la tarde. Buenas noches o tardes todavía.
Buenas tardes, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.